Antes de comenzar, quiero dar un repaso para las personas que no han estado con nosotros. El Salmo comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo comienza revelándonos quién es el pastor de David. El Salmo comienza describiéndonos quién es el pastor de David. Y resulta que el pastor de David no es humano. El pastor de David es divino. Su nombre es Jehová, Yahweh, el eterno, como hemos dicho, el que existe en sí mismo, el autosuficiente, el que cumple sus promesas para con su pueblo, el eterno. El Salmo comienza haciéndonos ver dónde debe de estar el lugar que debemos de darle a Dios. ¿Cómo comienza el Salmo? Comienza con el nombre de Dios. Comienza mostrándonos dónde tenemos que colocar a Dios y debe de ser en el primer lugar de nuestra vida, porque Jehová es nuestro pastor. Comienza el Salmo diciéndonos dónde debe de estar Dios en nuestra vida y debe de estar en primer lugar. Él debe de ser nuestra satisfacción. Él debe de ser la fuente de nuestra confianza y de nuestro gozo. Y después el Salmo comienza a decirnos también cuál es la posición de David. Si David dice, Jehová es mi pastor, él significa que se pone en calidad o en posición de ¿qué? De oveja. O sea, en orden de que David llame a Dios pastor, significa que él se está llamando a sí mismo como ¿qué? Como oveja. Luego, para llamar a Dios pastor, significa que el creyente o la persona que llama a Dios pastor debe de estar sometido a su liderazgo, debe de estar sometido a su guianza, debe de estar sometido a su autoridad. Hemos dicho en estudios pasados que la palabra pastor aquí es sinónimo de ¿qué? De rey, es sinónimo de señor. En el que David diga, Jehová es mi pastor, él está diciendo, Dios es mi rey. Y esto es importante porque cuando David escribe esto, David es rey. Y él reconoce que existe un rey mayor sobre su vida, un rey que tiene una autoridad sobre su vida. ¿Y este rey es quién? Dios, el rey de reyes y el señor de señores. Y a este rey, a este pastor, David está sometido. David ha doblegado su vida, se ha sujetado a su liderazgo, a su autoridad y a su palabra. También hemos dicho que este salmo nos muestra la confianza que David tiene en este pastor. La confianza de David en este salmo no está puesta en la circunstancia, porque él puede estar en valle de sombra de muerte y como dice David, no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Luego la confianza que tiene David no es en qué lugar está. David puede estar en pastizales verdes. David puede estar junto a aguas de reposo. Pero la confianza que tiene David no está en la circunstancia en que se encuentra o en los beneficios que el pastor le pueda proveer, sino que la confianza de David está en el propio pastor mismo. David confía no en los beneficios del pastor, sino que confía en Jehová mismo, en el pastor mismo. Por eso dice, Jehová es mi pastor y por tanto, como dice después, nada me faltará. Su confianza, su estabilidad emocional, su gozo, su no temor que él no tiene, está puesto en la presencia y en la persona de Dios. Hemos dicho en estudios pasados que los delicados pastos, los verdes pastos y las aguas de reposo representan a la palabra de Dios y no representan dinero o no representan bienes materiales. Los pastos verdes representan o son representados en toda la Escritura por la palabra de Dios. Hemos visto que Cristo dice que aquel que entra por él, que es la puerta, va a entrar y salir y va a hallar pastos. Y aquí pasto se refiere a la palabra de Dios. Cristo le dice a Pedro, ¿Pedro me amas? Y entonces Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué es, pues, lo, qué es lo que después Cristo le dice a Pedro? Pastorea a mis ovejas. Significa darles de comer. ¿Y qué es lo que le va a dar de comer? Pues la palabra de Dios. Y después Pedro, en 1 Pedro 5, vuelve a decir lo mismo. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros que apacentéis la grey de Dios. El agua también es representada por la purificación de la palabra de Dios. Lo hemos visto en Efesios 5, 25 en adelante, donde dice que Cristo se dio por la iglesia para santificarla y purificarla por medio del lavamiento del agua por la palabra. Y hemos visto que este salmo no está hablando literalmente, es una poesía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y por tanto los pastizales no se refieren a algo literal, porque David en realidad no es una oveja de verdad que come pasto de verdad, sino que es representado lo que hace Dios por medio de su palabra. Hemos dicho que fuera de este cuidado de este pastor existe solamente el desierto, existe solamente hambruna, pero solamente Dios provee la comida necesaria y lo que es necesario para la vida de David. La palabra de Dios nos alienta, nos refresca el alma en medio de un desierto por medio de su palabra. Existe satisfacción en la vida del creyente porque está siendo constantemente alimentado por la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que esta interpretación es la correcta? Porque después David nos dice qué es lo que quiere decir con pastizales verdes y aguas de reposo. Después en el versículo 3 dice, confortará mi alma. A eso se refería con pastizales verdes. Él me va a vivificar mi alma. Él me va a volver a regresar de este camino de sequedad en el cual yo estoy. Su palabra es la que me vuelve para atrás. Su palabra es la que me vivifica. Y después dice, me guiará por sendas de justicia. Con eso se refiere a junto a aguas de reposo, me pastoreará. Significa que el cuidado de Dios va a guiar a David por el camino que lleva la vida. Va a guiar este pastor que es Dios a David por el camino que es correcto, el camino de justicia. Y hemos dicho que en el Nuevo Testamento, el camino de justicia, ¿quién es? Cristo. ¿En quién somos justificados? En Cristo. En las bienaventuranzas, Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es Dios el que provee esa satisfacción de esa justicia que provee a través de Cristo. Conforta el alma y el cuidado de Dios guía a la oveja a la senda correcta, al camino de justicia, quien es Cristo. Y esto hemos dicho que resulta en la alabanza y la adoración apropiada a Dios. ¿Qué es lo que nos debe de llevar a hacer todo esto? Y David dice, esto Dios lo va a hacer por amor de su querer. Por amor de su nombre. Esto lo va a hacer para su propia honra, para su propia gloria. Entonces, todas estas cosas que Dios hace en la vida de David y en la vida de cada creyente verdadero es que lo debe llevar a glorificar a Dios, a exaltar a Dios. Hemos dicho en el estudio pasado que el Salmo 23, de los versículos 1 al 4, nos presentan las dos etapas de la vida. La etapa de la paz, la etapa de la tranquilidad, pero también nos presenta la etapa de las pruebas, de las angustias y las aflicciones. Vemos que por un momento David está en verdes pastos y en el siguiente versículo, ¿en dónde se encuentra? En un valle de sombra de muerte. David entonces en ese salmo nos está describiendo el curso de nuestra de nuestra vida. En esta vida en la cual nos encontramos, vamos a tener momentos de paz, momentos de tranquilidad, pero también vamos a tener momentos de ¿qué? De aflicción. Vamos a tener momentos de tribulación. Y Dios, escúchenlo bien, aunque lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo hasta la saciedad. En este salmo, Dios no nos está garantizando que nunca nos va a pasar nada. En este salmo, Dios no nos está garantizando que nunca van a venir tribulaciones a nuestra vida. Lo que sí Dios garantiza es que a pesar de que andemos en valle de sombra de muertes, Él va a estar con nosotros. Y algo interesante que notar es que primero en este salmo, Dios se encarga de nutrir a la oveja, porque ¿dónde la lleva? En delicados pastos. ¿Y qué simboliza eso? La palabra de Dios. Dios se encarga de nutrir a esa oveja y de saciar la sed de esa oveja, porque la guía junto a aguas ¿de qué? De reposo. O sea, Dios nutre a su oveja con la palabra de Dios y la satisface en la justicia de Cristo. Esta oveja es salva. Y esto le prepara a la oveja para atravesar, para caminar en el valle de sombra de muerte. O sea, la oveja no va desnutrida caminando por ahí. La oveja va bien alimentada pasando por ese lugar. La oveja cuando entra a ese valle de muerte, no entra con sed, no entra sedienta, entra totalmente satisfecha en el liderazgo del pastor. Y esto le capacita para atravesar todo esto. O sea, la salvación en Cristo es la que calma nuestra sed. Y el alimento de la palabra de Dios es lo que nos sirve y nos prepara para entrar a ese valle de sombra de muerte. Y hemos dicho cuál debe de ser la correcta actitud del creyente frente a estos momentos difíciles. ¿Qué es lo que debe de ser el creyente cuando entra en este valle de sombra de muerte? Y el texto dice que David, su primera palabra, la primera respuesta que le dice a Dios en este salmo, en este canto, es que él dice, ¿cómo? Aunque. Vemos que David aquí no está renegando. Vemos que aquí David no está maldiciendo a Dios. Vemos que aquí David no ha perdido la comunión ¿con quién? Con Dios. Sino al contrario, él sigue al lado de su ¿qué? De su pastor. Porque así comienza el salmo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y por tanto, si en momentos voy a estar en pastizales y en momentos de mi vida voy a estar en lugares de valle de sombra de muerte, momentos de peligro y de aflicción, ¿cuál es la respuesta de David? Aunque. Este aunque es una confesión de fe, contraria al renegar, contraria al maldecir, contrario al perder la fe. Vemos que aquí David no se está desesperando. Vemos que David aquí no tiene miedo. Vemos que aquí David no tiene una alma nerviosa, sino que dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una palabra que muestra entonces la relación y la confianza que el creyente tiene en Dios frente a los peores momentos de su vida. ¿Cuál debe de ser la respuesta? ¿Cuál debe de ser la reacción? ¿Cuál debe de ser la actitud del creyente en frente a ese valle tenebroso? Debe de mostrarnos la confianza total que tenemos en Dios en frente de ese peligro, en frente de esa aflicción. Cuando David dice, aunque, refleja entonces la fe de David. Y la fe que David tiene en Dios es en base a la naturaleza del pastor. ¿Quién es su pastor? Es Dios, es el Dios omnipotente, es el Dios omnipresente que está con él todos los días de su vida, y Dios no es su enemigo. Dios va al lado de David. ¿Cuál es la confianza que tiene David en este pastor. Bueno es su naturaleza. Él es Dios. Él trasciende los problemas de David. God is beyond our problems. God is beyond our circumstances. Of any affliction, even death, God is beyond and above that. Dios está por encima de todas estas cosas. Y por eso David dice, Jehová es mi qué. Jehová es mi pastor. No voy a temer mal alguno. Él es omnipresente y su poder está por encima de todas las cosas. Por eso dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hemos dicho que en este valle, ¿cuánto se mira? Nada, porque el texto dice que es un valle de sombra. Es donde el creyente no mira bien las cosas con claridad. Pero en el hecho de que el creyente no las mire bien, no significa que Dios las mira igual. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Y por eso, lo mejor que el creyente puede hacer cuando atraviesa ese valle es confiar en la guía, en el liderazgo y en la palabra de ese pastor. La confianza que David le orilla a decir, aunque ande en sombra de muertes, es en base a la relación que tiene con tal pastor. No solamente confía en el poder de ese pastor, sino que dice, aunque, porque David conoce a ese pastor. David tiene una relación especial con este pastor, porque le llama pastor y él es oveja. O sea, hay una comunión entre David y Dios. Y por tanto, si la comunión entre David y Dios está bien, ¿cuál es el resultado de esto? Que David dice, aunque ande ahí, Dios está de mi lado, Dios está conmigo. Y tercero, ¿por qué David dice aunque? Este aunque es en base al liderazgo del pastor. O sea, no solamente David confía en la naturaleza del pastor porque él es Dios. No solamente lo dice porque tiene una relación con Dios, sino que confía en el lugar que este pastor le va guiando. Dijimos en el estudio pasado que en este valle ¿cuántos caminos había? Muchos. Unos llevaban a la muerte, muchas ovejas se pierden. Si el pastor no es un pastor profesional, no es un pro, no es una persona profesional en esto, se miraba ahí porque perdía a quienes, a las ovejas. Pero aquí Dios se presenta como el buen pastor, como el pastor eterno, como el pastor experto. Por eso dice, todo eso lo voy a hacer por amor de mi querido, por amor de mi nombre. O sea, la reputación de Dios está en juego en todo esto. Y Dios ha prometido estar con David tanto en los días buenos como también en los días malos. Pero David, en base a todo esto, confía en el liderazgo de este pastor, confía en el liderazgo de Dios. La oveja confía que el camino que el pastor le está llevando es por la senda justa. Es por la senda correcta. Hay muchos caminos que escoger, pero David confía en el camino que Dios está marcando. Y por eso dijimos en el estudio pasado que lo peor que un creyente aquí puede hacer es desviarse. Lo peor que un cristiano puede hacer aquí es perder la comunión ¿con quién? Con Dios. Es en este momento especial y precisamente en este momento donde la oveja tiene que tener aún mayor comunión ¿con quién? La oveja confía que el camino que el pastor le lleva es por la senda justa y correcta, donde jamás se va a desviar. Si tú sigues a Dios en estos momentos de preocupación, aflicción, nunca te vas a desviar, porque es Dios guiándonos al camino que es correcto. ¿Y a dónde lleva ese camino? Me llevará por sendas de qué? De justicia. ¿Dónde termina? En el camino de la vida. Ese camino no lleva a la muerte. Ese camino no lleva a que te pierdas. Ese camino te lleva a la vida eterna. La oveja, entonces, debe de estar dispuesta a caminar por ese valle. Debe de estar dispuesta a ir a donde Dios le llame y a donde Dios le lleve. El creyente no debe de renegar. Si Dios nos manda a un oasis a estar por un tiempo, la oveja debe de ir y debe disfrutar ese tiempo. Pero cuando Dios diga es momento de movernos del lugar, y para eso tenemos que atravesar este valle, la oveja tiene que estar dispuesta o estar con Dios en un desierto o estar en un oasis. Debe de aprender a vivir en oasis la oveja, en pastizales, pero también debe de aprender a caminar en valles de sombra, de muerte. Es en esos peores momentos donde el creyente aprende del pastor. En esos momentos de tribulación, momentos de aflicciones, cuando la oveja aprende más cómo es el pastor, cómo es el cuidado amoroso de ese pastor. Es el momento en el cual aprendemos a caminar con Dios. Es ahí donde la oveja aprende a confiar más en Dios, porque no ve nada. Y tiene que depender totalmente ¿de quién? De Dios. No tiene que ser según su voluntad, sino según la voluntad ¿de quién? De Dios. Como apenas me decía una hermana, no es que ahora sí, en este año 2021, estamos en las manos de Dios. Todo el tiempo hemos estado en las manos de Dios. Solamente que cuando vienen estos momentos a nuestra vida, nos damos cuenta que siempre así ha sido, que todo el tiempo hemos estado en sus manos, solamente que ahora Dios nos deja ver que siempre hemos dependido de Él. Y eso nos lleva a tener una confianza mayor en Dios. Decíamos en estudios pasados que hoy en este año o en estos años hemos aprendido que realmente cuando Santiago dice, en lugar de que ustedes digan, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y vamos a ir acá y vamos a negociar y vamos a ganar tanto, y mi vida es esto y el otro, bla, 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 bla. En lugar de esto deberías decir que, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y Dios nos ha mostrado en este año que esa frase, eso es lo que significa. Si Dios quiere. Y es ahí en el tiempo de la aflicción donde la oveja aprende a confiar más en su pastor. Es ahí donde la oveja recibe corrección. Porque muchas veces nuestro corazón puede desviarse y querer tomar su propio camino. Pero es Dios el que guía por sendas de justicia a esa oveja. Es ahí en el momento tenebroso donde Dios nos va a corregir y donde nosotros vamos a aprender esa corrección. Pero al experimentar esto, es también donde nuestra fe se forja. Es ahí donde nuestra fe se vuelve más ferviente. Después de que salimos de este valle de sombra de muertes, salimos con una fe más fervorosa. Salimos con una fe más madura. Salimos con una actitud y con una confianza mayor en Dios. Lo que le corresponde hacer a la oveja al caminar por ese valle es no temer. Mientras andemos en ese valle de sombra de muertes, lo que a ti te corresponde como creyente es decir lo mismo que David. No temeré mal alguno. I fear no danger. No temer, porque Dios sigue tan presente en nuestras vidas como en los tiempos de paz. Por eso no debemos de temer, porque Dios nos garantiza su presencia tan real y tan presente, al igual como estaba antes en nuestras vidas. Y el aliento del creyente en medio de esos momentos de angustia es la vara y el callado del pastor, que hemos dicho en estudios pasados que representa la guía y la protección de quién, de Dios. En todo esto que yo voy atravesando, en medio de estas aflicciones, Dios cuida de mi vida. O sea, cualquier cosa que me pase, la paso en las manos de Dios. Cualquier cosa que suceda en mi vida, la paso bajo la protección de Dios. Nada de lo que va a pasar en mi vida, nada de lo que yo enfrente, nada de lo que yo sufra, lo sufro fuera de la voluntad de quién o fuera de la protección de Dios, sino que la hago bajo el cuidado del callado y la vara de quién, y la vara de Dios. nosotros. O sea, todo lo que va a venir en mi vida va a ser ahora sí porque Dios lo permite y lo cree necesario, pero nunca voy a sufrir fuera de las manos de Dios. Versículo 4. Todos juntos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como dice la iglesia. Amén. Y si hoy hubiera sido la predicación, ya hubiéramos terminado. Pero es el repaso, hermanos. Hoy vamos a estar viendo el banquete real. Y vamos a mirar en el primer punto el cambio de metáforas o el cambio de ilustraciones. Vas a mirar que después del versículo 4, David cambia de figura, cambia de ilustración. En los primeros versículos, él se ha mostrado como oveja y a Dios como un qué, como un pastor. Esa ha sido la figura. God is my shepherd. Yo soy su oveja. Pero ahora en el versículo 5, esa metáfora se va a terminar y va a comenzar otro tipo de metáfora. Va a comenzar otro tipo de ilustración. Mira lo que dice del versículo 1 hasta el versículo 4. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la ilustración donde David se coloca como la oveja y a Dios lo coloca como el pastor de su vida. ¿Lo entendimos? Pero en los versículos 5 y 6, ahora ilustra a David como el huésped, como el special guest. Ya no es una oveja aquí, es el invitado especial, the special guest. Y a Dios ya no se presenta como pastor. A Dios ahora se presenta como el anfitrión de la casa, como el host de esta casa, como el host de esta fiesta. Aquí ha pasado algo también radicalmente. Hemos pasado de valle de sombras de muerte, ahora a un banquete real. Ahora estamos en otro lugar. En este lugar es nada más ni nada menos que en la casa de quién. En la casa de Dios. Y en esta casa, Dios tiene preparado un banquete ¿para quién? Para David. Y David es presentado como el invitado especial. Este invitado especial, Dios le ha preparado un banquete para él solo. Y lo ha hecho en presencia o enfrente o aun cuando sus angustiadores están ahí. O sea, a pesar de esos angustiadores, Dios le está haciendo un banquete a David. Y mientras Dios, que es el anfitrión, is the host of this banquet, cuando Dios está preparando la mesa, cuando Dios está preparando todo para que David coma, cuando David llega a esta casa y entra, Dios le recibe. Y cuando Dios le recibe, en símbolo de bienvenida, de amistad y de relación íntima, ¿qué es lo que hace? Dios agarra el perfume más caro, un aceite perfumado, y lo derrama sobre la cabeza ¿de qué? De David. Para nosotros eso es extraño. Porque hoy tenemos aire acondicionado. Pero para David era su AC. Para David era la forma en la cual Dios está bendiciendo y refrescando su cabeza después de haber pasado por semejante valle. Dios no solamente le está recibiendo con un perfume para lavarle los pies o ungirle los pies, sino que este perfume, este aceite perfumado, comienza desde la cabeza hasta ¿qué? Hasta los pies. ¿Sabes qué significa esto? Que la bendición es total, de principio a fin. Dios lo está esperando y antes de que él coma, primero Dios se asegura que David esté fresco, que David esté en paz, que David tenga confort en su vida. Y una vez que he sentado David en esa mesa, en ese banquete que Dios le ha preparado, cuando Dios le da la copa, el texto bíblico dice que esta copa no solamente está hasta el tope, sino que esta copa de vino está rebosando, overflow. Este vino está desbordando. Y esto, vamos a mirarlo más adelante, que significa que la bendición o los beneficios en la casa de Dios no solamente son suficientes, son innumerables. Y es ahí donde David come la presencia de Dios, se satisface y representa este overflow, representa the joy of David, el gozo de David. Pero escúchalo, ¿dónde existe ese lugar de gozo? En la casa de Dios. Y en ese lugar, los angustiadores no pueden entrar y nunca van a entrar. ¿Y dónde va a permanecer todos los días de su vida, David? En esa casa. El valle es temporal, pero el gozo es eterno. El gozo es para siempre. Entonces los versículos 5 al 6 ilustran a David como el huésped, special guest, y a Dios como el anfitrión. The host of the banquet. Mira lo que dice versículo 5 al 6. Aderezas mesa, significa me preparas mesa o me preparas una fiesta, significa. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, plural. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán o me perseguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mientras los versículos 2 al 4 nos mostraban la vida en este mundo. Tiempo de pastizales, tiempo de valle de muerte. Mientras los versículos 2 y 4 nos mostraban la vida en este mundo, el curso de esta vida tal y como la conocemos, el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en adelante, nos muestra la vida en la presencia de ¿quién? De Dios. En la casa de Dios, en el cielo, o en el lugar donde Dios habita. Aún tú si interpretaras que aquí se refiere al templo, lo cual yo no creo, porque el que construye el templo es Salomón y no David. Aún si tú crees que aquí representa el tabernáculo simplemente era una sombra de lo que el creyente va a experimentar en el cielo. El versículo 5 nos muestra la vida entonces en la presencia de Dios. ¿Para dónde va el creyente, hermanos? O sea, su vida no termina en el valle de sombra, de muerte. Su vida termina en la casa de Dios. Y ahí es donde el creyente se queda. Ahí es donde termina el salmo. Ya no hay más. Terminan los deleites de Dios, en la casa de Dios, en el cielo o en el lugar donde Dios habita. Esa es la casa del pastor eterno. ¿A dónde le ha llevado este pastor? A David, hasta su casa. Y en su casa hay abunde de bendiciones, hay calma, hay paz, ya no hay más maldad, no hay angustiadores que puedan destruir la vida de David. Eso es importante porque ¿dónde están los angustiadores en el valle de sombra de muertes? Por las montañas, buscando que David caiga para destruirle, pero aquí los angustiadores no le pueden hacer nada. Versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días y en la casa de Jehová moraré por largos días. La Nueva Versión Internacional dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. La Biblia ESV 2011 dice así, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Para siempre. Ese es el último lugar de David. Por eso, este texto no se está refiriendo a una bendición temporal, sino a la bendición eterna. Dios está en todas partes, ¿sí o no? Estuvo en los pastizales, amén. Estuvo en el valle de sombra de muertes, pero Dios tiene una casa. Su presencia lo abarca todo, aún en el infierno Dios está presente, porque el que está castigando no es el diablo, ¿es quién? Es Dios. Pero Dios habita en un lugar, y eso se conoce en la Biblia como la casa de Dios. The house of the Lord. Su presencia lo llena todo. Pero Él reside en un lugar. Dios está en todas partes, pero existe un lugar que es la eternidad, donde Dios mora. Esa es su qué. Su casa. La casa de Dios no está aquí en lo temporal, porque todo eso se destruye. La casa de Dios está en la eternidad. Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién es el camino? Cristo. Y es Dios que dirige a David por sendas de ¿qué? De justicia. Cristo dice, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es ahí donde tiene que tener el creyente su mirada. Aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, los ojos del creyente no deben estar clavados en ese valle. Su mente y su corazón deben aspirar esa casa. Aun si estás en pastizales, esto es algo temporal. Lo que el creyente debe de asimilar, lo que el creyente debe de tener en su mente es estar en la casa del Señor. Ahí debe de estar su deseo, ahí debe de estar su corazón. Todo esto, todas las bendiciones que podamos experimentar en este mundo son temporales. Cualquier cosa que podamos tener, sea un carro, una casa, sea un buen trabajo, sea lo que sea, todo esto se va a acabar. Títulos, profesiones, todo esto va a dejar de ser. El corazón del creyente debe de estar avivado, esperando llegar a ese lugar. Y por eso hemos dicho en estudios pasados que ateos, agnósticos, religiosos, mundanos, gentiles, paganos, etcétera, todos vamos a atravesar ese qué. Vaya, y aún el cristiano lo va a atravesar. La diferencia aquí es que el cristiano no lo va a atravesar solo. Su destino es diferente. Es la casa de Dios. Mientras en los versículos, o en el versículo 4, miramos que el valle de sombra de muerte representaba el día duro, el día de aflicciones, tiempos de peligro, de dolor, de hambre, escasez, donde el creyente siente que su vida está siendo amenazada por la muerte. En cambio, en el versículo 5 vemos lo contrario. Vemos que David ha salido de ese lugar de aflicciones. David ha salido de las persecuciones. y ahora está en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Ese es su destino final. Hasta ahí le guió el camino de justicia del pastor. Aunque el valle era de aflicciones, el final de ese valle resultó en la entrada a la presencia favorable de Dios en su casa. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es el lugar donde todo creyente verdadero terminará viviendo. Si tú eres un creyente verdadero, ese es tu destino. Ese es tu lugar. Esa es la última bandera en la cual vamos a estar. La última casa en la cual vamos a estar. En la casa de Dios. En la presencia favorable de Dios. Solamente quiero que escuchen. Hebreos 13:14. Porque no tenemos, plural, we don't have right here. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. La ciudad del cristiano, donde va a estar seguro, donde va a tener libertad, donde va a tener felicidad, no es Estados Unidos. El lugar seguro, el lugar donde el creyente va a vivir confiado, no es en un país terreno. La iglesia primitiva nunca anduvo buscando un país como refugio en el cual decía, en este lugar es donde Dios nos va a traer la paz. ¿Cómo se miraban los creyentes de la iglesia primitiva? Como peregrinos. Y ahora que en América miramos que los pastizales están secando, las personas no están dispuestas a caminar en el valle de sombra de muerte. Hebreos dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Un día vamos a estar aquí, otro día vamos a estar allá. Sino que buscamos la porvenir. Ese es el corazón del creyente. No buscamos aquí una residencia permanente porque no la hay. Buscamos la que viene. Esa es la permanente. Cuyo arquitecto es ¿quién? Dios. El que hizo esa casa es Dios y por tanto es inconmovible. Nadie la puede destruir. Segunda de Corintios, hablando de los cuerpos glorificados, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestra casa de campaña, así se pone al cuerpo humano, porque se destruye, muere. Tu cuerpo se muere, se echa a perder. Por eso se pone como una camping house, como una casa de campaña, una casa temporal. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace o se destruye, tenemos un edificio de Dios. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, dice así, conforme a la fe murieron todos estos, hablando de Abel, hablando de Abraham, hablando de Noé, hablando de todos esos hombres grandes de la fe que confiaron en Dios, dice, conforme a la fe, creyendo, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando dice saludándolo, significaba que poco a poco las cosas se iban cumpliendo y entre más esto se cumplía, ellos le saludaban, estaban más cerca de estas promesas. Versículo 14. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora Dios se llama el Dios de nosotros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad y no es Estados Unidos. ¿Es en la casa de quién? Es en la casa de Dios. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía, your green card, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta es la verdadera ciudadanía donde todo creyente va a terminar. Un filósofo del pasado de los 1600, Pascal, muchos de ustedes posiblemente que han ido a la escuela lo conocen. Si tú has ido a la high school, posiblemente has escuchado de él. Pascal. Él propuso algo y se conoce como la apuesta de Pascal sobre Dios. ¿Dios o no Dios? Así se conoce. La apuesta de Pascal. Primero, ¿qué pasa si creo en Dios? Quiero que te preguntes esto. ¿Qué pasa si creo en Dios? Esto es desde un punto de vista filosófico, no desde un punto de vista bíblico. Pascal era una persona religiosa también, era un matemático también, era un filósofo también. Y dentro de su religiosidad, él proponía esta hipótesis. What happens if God exists? What happens if a God does not exist? ¿Qué pasa si Dios existe o Dios no existe? Es una u otra cosa. Las dos cosas no pueden ser. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si creo en Dios? ¿Y qué pasa si no creo en Dios? Y esa es la apuesta de Pascal. O sea, hay dos decisiones. Como lo pone la película de la Matrix. Tú tienes dos píldoras. ¿Qué tomar en esto? ¿Dios o no qué? ¿Dios o no Dios? ¿Qué pasa si Dios, tú crees en Dios y le crees a Dios y abrazas la cruz de Cristo y al final termina no siendo cierto? Otra vez, eso no es desde un punto de vista bíblico, es desde un punto de vista filosófico. ¿Qué pasa si aún fuera así? Pero ¿qué pasa si decides no creer en Dios, no creer en Cristo, no confiar en la cruz de Cristo, no creerle a Dios, no arrepentirte, y resulta que también Dios no existe? ¿Qué es lo que tienes que perder en uno de esos dos lugares? ¿Okay? Primero, si creo en Dios, dice él, cito, tomemos en consideración estos dos casos. Si gana, o sea, si creo en Dios y gano, o sea, realmente Dios existía, si gana, ¿cuánto lo gana? Todo. Pongamos esos dos puntos, the two sides of the coin. ¿Qué pasa si Dios existe, filosóficamente hablando? Si Dios existe y tú le crees, te arrepientes y abrazas la cruz de Cristo, si ganas, lo ganas todo. Ahora, supongamos que creíste en Dios y abrazaste la cruz de Cristo y resultó que Dios no existe. Tengamos esa hipótesis. Supongamos que Dios no existe, pero tú creíste todavía en Él. Viviste, ahora sí, viviste viviendo y confiando como si Dios existiera. Él dice lo siguiente, no pierdes nada. Porque si no hay nada, ¿cuánto pierdes? Nada. Si Dios existe, lo ganas todo. Pero si no existe, no pierdes nada. Porque si no hay nada, ¿cuánto pierdes? Nada. Y muchos dirán, no, sí pierdo mucho porque voy a vivir de una manera, voy a actuar de una manera, me voy a retener de muchas cosas en este mundo para al final no conseguir nada. Voltéalo de otra manera. Puedes tener tu propia moralidad, puedes hacer todo lo que quieras y todos sus logros al final tampoco van a hacer que nada. No pierdes nada. Fin de la cita. Si crees en Dios, exista o no exista, no pierdes ¿qué? Nada. Pero si Él existe y confías en Él, ¿cuánto ganas? Lo ganas todo. Otra vez, lo estamos viendo de una perspectiva que filosófica, pero lo contrario también tenemos que reflexionar. ¿Qué pasa si rehúso no creer en Dios? ¿Qué pasa si yo rehúso no creerle a Dios y no abrazar la cruz de Cristo? Si digo, yo creo que Dios no existe, estás tomando otra ¿qué? Otra decisión. Y estás abrazando el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa si alguien dice, pues yo decido no creer en Dios? Pues si no le creo a Dios, no solo voy a perder todo, sino que mi vida terminará en el infierno. Y no solo por el hecho de no creer en Dios, sino porque mis pecados me condenarán en el día del juicio. Si yo digo, yo no creo en Dios porque no creo que hay suficientes evidencias de que Dios exista, las pérdidas son mayores. Porque si al final termina haciendo que Dios existe, no solamente vas a perderlo todo en este mundo, sino que tu vida va a terminar en el infierno, y no solamente porque no creíste, sino porque toda la vida inmoral que viviste, todos los pecados no arrepentidos, toda la soberbia y el odio y la inmoralidad y tu rebeldía se fue acumulando día tras día, año tras año, y es esto que te va a llevar a la condenación eterna. Entonces, aun si lo vemos filosóficamente hablando, aun si creemos en Dios, no perdemos nada, sino que lo ganamos todo. Y aun si lo vemos filosóficamente hablando, si no crees en Dios, no solamente pierdes todo, pierdes también tu alma. Y tu vida termina en el lago de fuego, en la condenación eterna. Pero el Salmo 23 nos dice que a pesar de que en esta vida podamos experimentar dolor y sufrimiento, Dios siempre estará con nosotros y nos guiará por el camino correcto. Pero el lugar final de cada creyente no es la miseria. El último lugar del creyente no es la miseria o la tragedia, sino el gozo. ¿Cómo está la copa de David? Está rebosando. Y el favor de Dios en su casa. Ese es el final del creyente. Recordemos que el valle de sombra de muerte era donde existía el peligro de animales feroces, representado así por los enemigos de David. O sea, esos animales feroces que habitan en ese lugar de valle y sombra de muerte representaban los enemigos de David o las aflicciones de David, que buscaban su muerte, buscaban devorarlo, verlo caer o buscar ver su destrucción. Pero lejos de que la muerte resulte un mal para David o resulte como en un triunfo para sus enemigos o como el fin de David, pasa lo contrario. Para David, el salir de ese valle de sombra de muerte ha resultado en llegar a la presencia de Dios. O sea, solamente piensa, los enemigos de David están pensando que al él morir, han triunfado sobre David. Están pensando que la angustia que le han hecho, eso le ha llevado a la destrucción. Y para David dice lo contrario. Aunque ande en esa sombra, tú estás conmigo y cuando salga, aun si muero, eso no resulta en algo malo para mi vida. Resulta en que yo llego a la presencia de Dios, a la casa de Dios. Y por eso en el último punto vamos a mirar el favor de Dios. ¿Y qué es lo que vemos? que la casa de Dios está libre de peligros y de aflicciones. The house of the Lord is free of danger or affliction. La casa de Dios está libre de peligros y de aflicciones. Mira lo que dice el Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí la historia que se nos está mostrando es que Dios está esperando a David. Las puertas están abiertas para David. David entra. Y mientras Dios está preparando esta mesa, ¿quiénes están viendo? Los angustiadores. ¿Y cuánto pueden prohibir que David se siente a comer eso? Los angustiadores no pueden. O sea, en la casa de Dios es donde los angustiadores no pueden entrar a causarle aflicción a David. En la casa de Dios es el lugar donde está bajo la protección total de Dios. El Salmo 23:5 en otra versión dice: me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Lo que ellos buscaban por medio de la aflicción y la muerte de David, ahora ellos tienen que ver cómo David está en la presencia de Dios, en la casa de Dios, y en lugar de estar siendo afligido, está gozando de los beneficios y del banquete que Dios le ha preparado. Enemigos o angustiadores aquí puede representar a las personas que buscan la ruina de David, aquellos que esperan que fuera destruido, aquellos que lo deseaban matar o deseaban lo malo y lo afligían o le causaban dolor. Pero también puede referirse a una manera más general y más metafórica. Delante de mis angustiadores, aderezas mesa delante de mis angustiadores, es plural. O sea, delante de aquello que me había causado dolor, delante de esa tribulación, delante de esa angustia, delante del sufrimiento, tú me has preparado ¿qué? Un banquete. O sea, el sufrimiento ahí no puede entrar, el dolor ahí no puede entrar, la angustia ahí no puede entrar, sus enemigos no pueden entrar. Aquí, como hemos dicho, Dios se presenta como el anfitrión de la casa, que prepara una fiesta y un banquete para David. Y en esos lugares donde los enemigos o angustiadores de David no pueden evitar que David sea bendecido, solamente pueden ver. Pueden ver cómo David está siendo bendecido en la casa de Dios y no lo pueden evitar. No pueden evitar que David sea bendecido y que disfrute del gozo y el favor de Dios. Banquete aquí representa total satisfacción, total deleite en la presencia de Dios. Porque no solamente dice, me preparas una comida. Dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. O sea, es un festín, es un buffet para David, donde no solamente hay alimento necesario, sino que existe una sobrebendición sobre la vida de David. Existe satisfacción y deleite en la presencia de Dios. Es donde David no solamente se va a sentir satisfecho, sino donde va a experimentar el deleite de estar en ese lugar. De manera que es en la casa de Dios donde el creyente estará fuera de peligro, libre de angustiadores, donde cada creyente experimentará el favor completo y la gracia total de Dios para siempre. En esa casa es donde vamos a experimentar el favor completo de Dios y la gracia total de Dios. Solamente quiero que escuchen. Apocalipsis 7, versículo 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21, 3 al 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Y qué es lo que vemos aquí con David? Que David entra a esa casa y los angustiadores solamente pueden ver, pero no pueden hacer nada para que David no experimente todas estas cosas. Es ahí donde Dios va a enjugar las lágrimas de todo nuestro sufrimiento, de todos nuestros angustiadores. Apocalipsis 22, del 3 al 5 dice: y no habrá maldición, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y David dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. O como lo pone la Nueva Versión Internacional, para siempre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite, aceite perfumado. El anfitrión divino, the divine host of David. El anfitrión divino recibe a David en su casa, y antes de que David comience a disfrutar de ese banquete que Dios ha preparado para él, Dios es el que unge su cabeza. El punto aquí es que por medio de esta acción, Dios está demostrando su hospitalidad a David. O sea, Dios le está diciendo: welcome, bienvenido. David es bienvenido a ese lugar, como también simboliza el amor y la amistad que Dios le tiene a David. En aquella cultura, cuando alguien hacía esto, significaba que la persona invitada era una persona muy querida por la persona. Y era la forma que el anfitrión de la casa agasajaba al invitado. ¿Y qué es lo que resulta en la vida de David? Lo que resulta para David es que es algo que refresca la vida de David. Recordemos de dónde viene saliendo David. Le causa alegría y le consuela. Por eso el texto en otros pasajes dice que él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. El aceite representa el confort que recibe David, el descanso que recibe David y la consolación que recibe David. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. You prepare a table for before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Mi copa está rebosando. Que aquí el texto diga que la copa rebose con el mejor vino significa que David, o el creyente que está en la presencia de Dios, va a experimentar todos los beneficios divinos que Dios tiene para el creyente. Cada bendición que Dios prometió, cada conforte, cada gracia, cada bendición que el creyente tiene que experimentar allá en la casa de Dios sobreabunda. Así es como se representa la vida de un creyente en la vida eterna o en la presencia de Dios, una vida llena de bendiciones para siempre. La copa rebosando de vino representa el gozo y la prosperidad que Dios provee para David en su presencia y en su casa. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Segunda de Pedro 3, 11 al 13. Puesto que todas estas cosas, esas cosas temporales, han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Y por qué mora la justicia? Porque el que gobierna en ese lugar es ¿quién? Es Dios. Y todas estas bendiciones solo se encuentran en la casa del Señor, en la presencia del Señor. Y las van a experimentar aquellos que hayan confiado en Él en esta vida. Entonces David termina diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará en esta vida y en la futura, en la casa del Señor. Y espero que ninguno de nosotros que estamos aquí, que hemos escuchado ese salmo, nos quedemos tirados por nuestra rebeldía en el valle de sombra de muerte. Que todos procedamos al arrepentimiento, que confiemos en este pastor, porque solamente la bendición, la vida eterna, se encuentra en esa casa, en la casa del Señor. Vamos a levantarnos, hermanos.